Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Omdemand.com.ar. Profesionales que auspician cambio de vida, la transformación a través del descubrimiento de sí mismo, el amoroso mensaje de Crayon aplicado y experimentado. María Elena García, facilitadora de la nueva energía. WhatsApp +54 911 5384 9186. Instagram en resonancia. Facebook en resonancia con tu ser. ¿Sabes cuáles son los beneficios que aporta el accesorio cuántico? Aumenta la vitalidad, mayor estabilidad emocional, recuperación de la fuerza de voluntad y motivación, mejora el sueño y el buen descanso. Consulta con Alberto si quisieras probarlo al WhatsApp +54 911 4069 0115. Imagina, siente, intuye, contempla y conoce lo que es vivir energéticamente consciente de todo corazón. Junto a Peggy Phoenix Dubrow, originadora de herramientas energéticas contemporáneas que apoyan el despertar de la gran evolución. www.peggyphoenixdubrow.com. Gabriel de Mayo, formador y distribuidor Energía Taquión. Adquiere tu producto Terra Taquión en cualquier lugar del mundo. Consultas por WhatsApp +54 911 6710 0513. Asesoramiento en cámaras taquiónicas. Instagram @demayogabriel, @shekinah_taquions. Mail adntaquion@gmail.com. Activa tu poder co-creador y haz realidad tus sueños junto a Bárbara Partarrieu y un selecto grupo de almas afines en coherencia y amor infinito. Súmate al Círculo de Co-creación. www.circulodecocreacion.com. Tu cuerpo siente lo que tu espacio vibra. Si hay tensión, insomnio o desconexión, quizás es tu entorno. Liliana Amieli. Calibra tu energía para que lo invisible deje de dañarte y empiece a sostenerte. Diagnóstico y armonización de espacios, calibradores cuánticos y joyas personales. Tu casa sana, te sana. Consultas www.arquimia.com.ar. Instagram @arquimia_phi. WhatsApp +54 911 5156 7722. Escuela de Astroanálisis, profesora Marta Cohen. La carta natal desde el árbol genealógico. Cursos de astrogenealogía. Constelaciones familiares en grupo e individuales. WhatsApp +54 911 6552 6579. Facebook Escuela Marta Cohen.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos en Cambio de Vida, estamos en Mantra FM, en la aplicación de todos los celulares. Estamos en vivo en todas las redes sociales de Mantra FM y en su canal de YouTube, Mantra FM 91.9. Ni bien termina este programa, lo subimos a nuestro canal de YouTube. Somos Cambio de Vida. donde te pedimos que te suscribas al canal, que nos pongas me gusta y que nos dejes un mensaje cada vez que ves o escuchas un programa. El enigma de mi vida, de Luc Bichet. Este es el libro que vamos a presentar hoy con nuestra invitada, Sylvie Durán, de Bésica Piscis Editorial. Y
Hola.
bueno, vamos a tener un nuevo libro para incorporar y vamos a ver de qué se trata el mismo. Bienvenida, Silvia, a Cambio de Vida. ¿Cómo estás?
Estoy bien, muchas gracias. Hola a todos, gracias por tenerme otra vez y por invitarme.
Bueno, contame que este libro te entusiasma mucho, te gusta y bueno, contame qué encontraste en este autor y por qué
Sí,
¿te
sí.
parece tan bueno poder leer este libro y ponerlo a disposición de
Sí.
todos?
Ok, este libro tiene una historia, yo diría una doble historia. Se lo enseño aquí, el enigma
Sí.
de mi vida, está al revés, creo, acaba de salir. Entonces, yo tengo una muy buena amiga que vive en España y que fue a visitar en otoño, el otoño pasado, y me enseñó un libro en francés y me dijo, ¿lo conoces? Y claro, conozco el autor mucho porque es alguien muy, muy conocido en el ámbito francófono como superastrólogo y especialista de los símbolos y de la mitología. Y me enseñó este libro, un pequeño libro que había acababa de salir en francés y me lo dejó. Y yo lo leí así, lo abrí, lo leí y realmente me tocó mucho el corazón, me entusiasmó. Pues porque no es un libro de método, no es un libro explicativo, es un libro que te da unas pequeñas pinceladas sobre temas particulares y tú lo lees un trocito y te dejas impregnar por la sabiduría y por la reflexión que te genera esa lectura. Entonces, wow, dije, eso tengo que publicarlo yo en español y 6 meses después aquí está el libro traducido y publicado. Entonces, un libro corto que tiene como 100 páginas, ni siquiera 90 páginas, y se lee muy bien, es pequeño, es simple, pero en realidad no es un libro que se debe leer de un tirón. Yo se puede hacer, por supuesto, pero yo no lo aconsejo, porque cada capítulo es un tema, y de este tema el autor da una visión o una presentación muy personal, pero realmente que nos da, que da paso a qué es para mí o cuál es mi postura frente a, por ejemplo, el sentido del misterio, la gratitud, qué es el servicio, el deseo de ser amado, el amor, la bondad del universo, la incertidumbre, el espejismo del maestro. Todo eso son cada capítulo, que son 2 o 3 páginas, y cada capítulo da un pequeño toque de pintura, y al final, cuando miramos el libro así un poco en la globalidad, tenemos justamente un cuadro, y tenemos un cuadro que nos invita a no a reflexionar en el sentido de ir más allá de lo que puede ser el desarrollo personal. De hecho, el subtítulo del libro es Hacia un desarrollo impersonal, que es lo que más me llamó la atención.
Eso a mí también es una cosa que te quería preguntar, ¿por qué impersonal?
¿Por qué impersonal? Porque cuando uno empieza un camino de conocimiento, un camino de desarrollo, lo que va a hacer es intentar comprender lo que le pasa, intentar comprender su pasado, su infancia, su vida, sus patrones, por qué me funciona esto, por qué he fracasado en mi pareja, etcétera, etcétera. Y entonces estamos buscando respuestas afuera para comprender. Y es lógico y es natural. Es un momento donde queremos salir de la básica realidad de tercera dimensión para adentrarnos más en lo que es nuestra propia psicología, la evolución espiritual y qué es la evolución espiritual, dónde está, quién. Entonces estamos buscando técnicas, estamos leyendo libros, estamos haciendo cursos, estamos adentrándonos en métodos, en filosofías, etcétera. Y con ciertos resultados, ¿no? Con cierta maduración, por lo menos personal, eso espero. Y a un momento dado, llegamos a un techo, llegamos a un nivel donde la cosa ya no va más allá. ¿Por qué? Porque es el momento de dejar las respuestas externas y empezar a adentrarnos y hacer silencio y a ver cómo la vida, cómo el universo, cómo el ser esencial que soy, quiere expresarse a través de mí. Y por eso entramos en un desarrollo que no es el desarrollo de la persona, de la persona con su psicología, su historia, etcétera, pero un desarrollo impersonal es el desarrollo, de hecho es también una disciplina, ¿no? De atención, etcétera, a cómo yo puedo ser un vínculo, no un vínculo, un vehículo más puro, más limpio, más neutro para la fuerza de vida y la fuerza de evolución del universo. Y eso, y es ahí que ya se abandonan las técnicas. Se abandona en el sentido que no necesariamente dejamos todo, pero ponemos más atención en qué está surgiendo de mí y cómo a partir de esto puedo conectar con un nivel mucho más amplio que el de mi propia persona.
Como que a partir de este momento, digamos que vos vas leyendo el libro y la recomendación es no leerlo todo de corrido, porque cada capítulo, por más breve que sea, tiene como disparadores, decís, bueno, ¿y esto cómo sería en mi
Exacto,
caso? A mí
exacto.
me pasó esto otro, ¿cómo encajo esto que me está diciendo? Porque tiene total verosimilitud lo que dice, pero uno tiene que después encajarlo en su propia vida, ¿no? Entonces, ahí entra como el autoanálisis, para poder, y hay que pensarlo, y a veces uno está apurado y dice, bueno, lo pienso en otro momento, pero es el momento de decir, bueno, a ver este capítulo, ¿cómo sería en mi vida?
Exacto. De hecho, lo que yo estoy haciendo y mucha gente está haciendo porque somos un grupo que lo estamos practicando, es un libro que pones en la mesita de noche. Es un libro que dejas al lado y lo abres, lo puedes abrir al azar y decir, ah, que me toca hoy, ¿no? Y a ver, y tú lees un par de párrafos y lo dejas que eso baja, que eso se asienta dentro de ti y haga su trabajo de despeje, de transformación, y después te surge otra comprensión del texto. Es un libro de sabiduría. De hecho, para mí, cada párrafo, o por lo menos cada capítulo, y hay como 20 o 25, es una perla de sabiduría que nos invita él a justamente contemplar. Él da su Luke en el libro da su opinión o da su perspectiva, pero nos invita justamente a replantear cuál es la creencia que tenemos, por ejemplo, acerca del servicio, ¿vale? Estamos hablando de estar en servicio, el servicio al universo, el servicio al ser superior, etcétera. Pero ¿en qué contexto se habla del servicio? ¿Qué queremos conseguir? ¿Por qué queremos conseguir algo a nivel del servicio? ¿Por qué es importante, por ejemplo, tener una etapa donde nos servimos a nosotros? Porque si nosotros no tenemos nuestras necesidades atendidas, no podemos ser realmente un vínculo, un vehículo valioso para una fuerza más grande, ¿no? Entonces tenemos que conocer nuestras necesidades a nivel relacional, a nivel del cuerpo, a nivel emocional, a nivel de muchas cosas que necesito. Y cuando estoy en este respecto hacia mí mismo, hacia la persona, puedo pasar a lo transpersonal. Entonces, hay todo un tipo de pequeños toques así que nos invitan a reflexionar y a pasar más allá de esas creencias que tenemos muchos diciendo, ah, me falta esto, ¿no? Porque es también nuestra civilización, nuestra sociedad, que a nivel muy básico nos invita a tener más dinero, más relaciones,
Compras una casa, después la querés cambiar por otra más grande, compras
Claro,
un auto de determinada
después eso,
calidad,
la
después querés otro
familia.
de primerísima marca y
Exactamente,
en una
vale.
carrera económica que no tiene fin,
Sí,
¿no? Porque
y no tiene fin y finalmente no te llena, porque al final siempre estás en esta situación de me falta algo y estás mirando al vecino que ha tenido más éxito que tú, ¿no? Entonces, cuando no se trata de esto, se trata de reconocer lo único que somos y esta calidad de ser único, ¿cómo la puedo poner justamente al servicio de la vida? ¿Cuál va a ser mi contribución propia para que el mundo sea mejor y para que yo esté fuera de del nivel de supervivencia del ego, ¿vale? Sino a un nivel totalmente de dejarme llenar por la fuerza de lo que llamo la fuerza del universo? Uno puedo llamarlo la vida, otro puedo llamarlo todo lo que es, otro puede llamarlo Dios, ¿vale? No importa las creencias que tenemos, no importa si somos más cerca de la religión católica o budista o etcétera, la cuestión es una postura interna donde nos despejamos de todo lo inútil para llegar a este núcleo esencial. Y este núcleo esencial no hay un método para conseguirlo o para alcanzarlo. No sabemos lo que es hasta que llegamos justamente a acercarnos por el murmullo del corazón, lo que llama el autor el murmullo del corazón. De hecho, es esto la razón del título de este libro, que es El enigma de mi vida. No es el enigma de la vida del autor, es el enigma de mi vida, el enigma de tu vida,
de
Alberto.
tu vida, claro.
¿Cuál es? ¿No? No tenemos las respuestas que vienen a partir de afuera. No tenemos esto. La respuesta es realmente adentro. Y es haciendo silencio y haciendo este trabajo de interiorización y de calma que podemos justamente sentir el murmullo del corazón y tener la intuición. A veces es algo pequeño, a veces es una pequeña. Un pequeño onda, una pequeña vibración que nos atraviesa y nos dice, ah, y esto ahí me siento en esta inclinación de hacer esto o de ir hacia ahí, ¿no? Y es muy sutil al principio y a medida que vamos dándole más espacio, la guianza interior se vuelve más clara y más fuerte.
Bueno, y vos tenés práctica en esto, así que podés compartir un poco cómo hacés vos en tu vida esto. ¿Siempre te guardás un espacio, digamos, para ir
Bueno,
haciendo estos
sí,
trabajos, ¿no?
yo soy
Como
el
una
ejemplo.
rutina, como una cosa más
Sí.
del diario vivir, ¿no?
Sí, la rutina es importante, pero cada uno va a tener su forma de establecer una rutina. Por ejemplo, yo que soy. Es decir, que este hombre, Luc Biget, el autor, es un astrólogo, pero de los astrólogos más reconocidos en el ámbito francófono, porque realmente ha hecho un trabajo muy profundo con los símbolos y con el sentido de la astrología trascendental, es decir, de una evolución justamente impersonal. Entonces, digo esto porque, por ejemplo, yo que tengo la luna en Géminis, si me impones una rutina todos los días, la misma rutina, haciendo la misma cosa y que no hay cambio y que siempre sé lo que me voy a esperar, me voy a aburrir y la voy a dejar. Entonces, no es tanto tener un método muy fijo, es realmente sentir lo que es justo para nosotros. Para mí es justo tener 2 horas por la mañana, de hecho me levanto temprano, para mí. Y en esas 2 horas voy a hacer cosas físicas con mi cuerpo, estiramientos, los 5 tibetanos, levantar pesos, voy a hacer una parte de silencio, voy a hacer una caminata afuera en el bosque que tengo cerca, etcétera. No todos los días son los mismos, pero sí que es importante para mí tener 2 horas para empezar el día, para primero estar conmigo misma. ¿no? Y después me pone esas 2 horas que son realmente de establecer la frecuencia del día, me permite tener mi día súper más productivo. Y productivo en el sentido de que puedo hacer cosas muy fácilmente en 1 hora cuando antes tenía más cansancio o despiste de atención o etcétera. No, soy mucho más eficaz. La idea no es tanto esta eficiencia, la idea es que cada uno va a encontrar lo que necesita. Pero yo soy un ejemplo básico porque cuando yo era joven decidí hacer psicología porque me interesaba comprender la gente. Y la psicología en la universidad me aburrió muchísimo y ese 8 años hasta tener el mayor nivel de diploma, pero realmente saliendo de ahí no conocía nada. Menos mal que tuve una mentora, una mujer que tenía 10 años más que yo y que me inició a las terapias breves que se encontraba en Estados Unidos. La numerología, la astrología, toda la parte esotérica, y de repente se me abre un mundo, ¿no? Donde dice, wow, y yo quería hacer todo. Yo quería ser astróloga, quería ser numeróloga, quería conocer el tarot, quería conocer mil cosas, ¿no? Esta sensación de esta luna en Géminis que le encanta todo. Y hice todo, morfopsicología, estudié los rastros de la cara justamente para conocer las líneas de fuerza energética y las líneas más de debilidad, y todo era súper apasionante. Pero finalmente la vida vino detrás de mí para decirme, oh, mira, aquí hay patrones tuyos que has evitado, que no has mirado de frente, que no has solucionado, ¿no? Entonces tuve toda una serie de eventos en mi vida, de traición, de pérdidas, de cosas que me iban mal, cuando aparentemente no había razón, solo para mostrarme dónde eran mis distorsiones a nivel de mi sistema de creencia y de mi percepción de mi propia identidad. Entonces, claro, entré en un trabajo grande de desarrollo personal, de conocer de por qué este patrón, qué pasa, etcétera. Pero después de esto, no digo que todo está solucionado, pero que sí que estoy en un centro ahora donde lo que me interesa no es conocerme más, es conocer más lo inconocible, lo no conocible, justamente para acercarme a él, a este misterio, qué es nuestra evolución, qué es lo que nos espera. ¿Cómo estamos pasando ahora, totalmente colectivamente, a este nivel del nuevo humano? ¿Quién es el nuevo humano? ¿Cómo yo puedo convertirme en un nuevo humano? Entonces, es realmente una apertura de la conciencia, una ampliación del sentido de la entidad y también un vacío, un cierto vacío. No puedo estar deseando conocer los misterios del universo si yo estoy llena de certidumbres y de creencias. Entonces hay una forma que hay que, cada uno tiene que recrearse en cada momento, ¿no? Y tener esta apertura. De hecho, esto es muy cuántico. No hay nada cierto, no hay nada asentado y realmente sólido, pero que somos siempre. ¿Quiénes somos? Somos una firma energética, una vibración que siempre se está moviendo y está reconfigurándose con todo lo que está pasando, con todas las energías que llegan del universo, con mi relación con el otro, etcétera. Entonces, tener esta flexibilidad de identidad es lo que nos permite justamente no aferrarnos a cosas del pasado y que son muy sólidas y que en realidad no tienen más necesidad, no tenemos más necesidad de tenerlas, pero tener esta disponibilidad. Y para tener disponibilidad para lo nuevo y para lo más alto a nivel vibracional, tenemos que tener este vacío y esta flexibilidad, este calma, este silencio interior. Entonces, la práctica del silencio Es silencio, es decir, no estoy sola.
¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto
Ah, por
tiempo?
lo menos 20 minutos al día, no es mucho. 20
No,
minutos.
no, 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 pero digo, no es, siempre se habla de esto, pero no hablamos habitualmente de que nos ponemos en silencio cada día o.
No, no, porque cada vez es más difícil estar en silencio. Cada vez la vida te dice, ah, mira, tienes una notificación de WhatsApp. Ah, uy, tengo que ir a hacer esta cosa. Uy, se me acaba el tiempo y estamos siempre con la atención
Siempre
afuera.
tenemos una lista de excusas para no
Claro.
hacerlo, sí.
Sí, y estamos siempre afuera de nosotros mismos atendiendo lo que está pasando porque la atención se va afuera, ¿no? Entonces, es importante reservarse un momento de silencio sin móvil, sin nadie, sin nada, a solas en un lugar tranquilo donde justamente no vas a tener que atender ni tus hijos ni nadie. Obviamente, al principio, cuando uno no está acostumbrado a hacer esto, es terrible, es una tormenta mental de pensamientos que uno dice, wow, tengo que salir de esto, ¿no? Porque de repente todo la atención se va a la mente se vuelve loca. Como le das un espacio ahí, ¿no? Entonces,
Claro.
piensas a cosas del pasado, anticipas cosas del futuro, ¿qué voy a hacer el fin de semana? Ay, tengo que ir a comprar pan. Y tú dices, wow, es lo que los en inglés se llama el monkey mind, ¿no? La mente del mono, que salta de un pensamiento a otro como el mono salta de un árbol a otro. Es normal, es natural, no hay que luchar en esto, hay que solo estar ahí y poco a poco con la práctica, porque ya sabemos que para ser maestro de algo hay que practicar, con la práctica vais a ver que poco a poco vais a estar en un espacio de silencio donde la mente está en fondo, en tela de fondo y no pasa nada. Y en este silencio emergen cosas que son más allá de nuestra persona y de nuestra personalidad. Y es esto el desarrollo impersonal, es poder tocar lo que va más allá de nosotros. Espero que esté claro.
Qué bueno, sí. Yo te quería preguntar, ¿qué cosas vos modificaste con este libro? Así, ¿alguna cosa que puedas contar?
¿Qué es lo que modifiqué en mi vida, quieres decir? Bueno, entendí
Sí.
mucho la cuestión del servicio de lo que estábamos hablando. También hay algo que me gusta cuando él dice, habla del espejismo del maestro. Yo era mi tendencia, de hecho, a veces voy viendo esta tendencia en mí. Es que cuando me gusta alguien o me gusta un método o cuando me gusta un maestro o una maestra, yo puedo totalmente volcarme en esto y cómo llevar la bandera y decir, wow, yo soy esto y practico esto y esto y esto, ¿no? Y esto es la trampa de definirse a partir de una técnica, una filosofía o un maestro. Él dice algo muy interesante sobre el maestro. De hecho, puedo hacer un poco, leer un poco
Sí, sí,
¿Sí?
sí.
¿Te parece?
Claro.
A ver. El espejismo del maestro. Este es el eterno problema de los maestros que generan discípulos. Los discípulos, y hablo de discípulos en el sentido más amplio, por ejemplo, los de Ramana Maharshi o etcétera, se encierran en el pensamiento del maestro. Pero solo el maestro podía pensar así. Nadie más puede ni debe pensar de la misma manera. Así que los discípulos no solo encierran el pensamiento del maestro, sino que permanecen ahí toda su vida, girando a su alrededor y al hacerlo, no desarrollan su propia especificidad en el sentido espiritual del término. Este es el espejismo del maestro. El maestro, por decirlo de alguna manera, es el que sabe encender su chispa de luz. Los discípulos, en cambio, quieren hacer lo que hizo el maestro. Quieren encender la misma chispa que el maestro, mientras se cuentan que gracias a la enseñanza del maestro van a encender su propia chispa, lo cual no puede ser cierto hasta cierto punto, pero a condición de que se vuelvan autónomos en lugar de congelar las enseñanzas del maestro en una doctrina. ¿Vale? De hecho, los maestros, los verdaderos maestros, no quieren tener discípulos que repiten como loros las enseñanzas de él. Un verdadero maestro quiere justamente que cada discípulo encuentre su propia maestría, es decir, su propia forma de integrar una filosofía o una enseñanza y transmitirla de su propia manera, ¿no? Entonces, esto es un ejemplo de cómo salimos del desarrollo personal, cómo salimos de justamente reproducir algo para encontrar nuestra especificidad única, nuestra contribución única, que sea a partir de un maestro, de una enseñanza o a partir de otra cosa. Había algo también súper interesante a nivel, bueno, habla de la gente y habla también de la parte de la sociedad. Quería hablar de la incertidumbre, por ejemplo. Nuestra época tiene una ventaja. Hoy en día, a menos que uno esté extremadamente cerrado al estado del mundo, difícilmente puede pretender que sabe lo que quiere. Y podemos expresar legítimamente nuestra incertidumbre y vivir con ella. Al contrario, hasta ahora, socialmente se esperaba que un joven adulto que entraba en la treintena hubiera encontrado su lugar, es decir, adoptado una posición en la vida que excluyera en la medida de lo posible la incertidumbre, una carrera, un camino, un estilo amoroso. Y nos encerramos muy pronto en una postura, una posición social y, en consecuencia, nos privamos de la extraordinaria creatividad que proporciona la incertidumbre. ¿Es tan ventajoso saber qué quieres hacer con tu vida? No, ¿vale? Entonces, el uso útil de la incertidumbre es que todos los posibles, todos los potenciales están abiertos. Y él toma el ejemplo de la ciencia. Cuando la ciencia, la verdadera ciencia, no la dogmática, pero la ciencia avanza porque los investigadores dudan. No me refiero a los sábelo todo que cuenta cualquier cosa sin haber investigado nunca. Un investigador es alguien que está simultáneamente en el poder de la certeza y en la fragilidad de la duda. Y eso me gusta mucho, esta idea. Hay el poder de la certeza, pero más allá de esta certeza hay una incertidumbre. Entonces podemos ser capaces de ir a ver lo desconocido y a ver lo que depara para nosotros.
Y la duda recién aparece cuando uno sabe mucho de un tema, ¿no? Cuando uno se compenetró con un tema, porque cuando vos recién empezás con un tema no llegás a tener dudas porque no lo sabes muy bien. Cuando lo aprendés y decís, bueno, esto es así, ahí te empezás a cuestionar, pero ¿esto es así o podría ser de otra manera? O sea, la duda llega cuando uno ha avanzado en el conocimiento de ese tema.
Me gusta. Como lo
Yo
dice.
Se lo planteaba a mis alumnos en la facultad, ¿no? Yo les daba una clase y digo, bueno, alguna pregunta, y sabía que rara vez tenía alguna pregunta porque las preguntas vienen después, ¿no? Vienen después cuando vos entendiste lo que te contaron hace unos minutos, y en el momento por ahí te podés tener alguna duda de algo, pero la verdadera duda aparece después, cuando te pones a estudiar.
Es como si cuando estamos, hemos hecho el trabajo de aprender todo acerca de un tema o de una técnica o de, efectivamente, viene este momento donde decimos, pero ¿y si lo hiciéramos de esta forma? ¿O si había esto, no? Yo creo que es la creatividad humana también. Es súper interesante hacer esto, replantear y recuestionar
Claro.
cosas, ¿no? Para no quedarse estancados, sino aún estaríamos en la época de Newton o yo qué sé, incluso más antes, ¿no? Siempre es bueno poner en tela de juicio, cuestionar lo que se nos dice, siempre, siempre, siempre. Por supuesto, hay que tener un equilibrio, porque si uno está cuestionando siempre, no avanza. Entonces, tú cuestionas porque sabes cuando has aprendido algo y que tienes un buen conocimiento de un tema, puedes ver las o sentir los próximos pasos de desarrollo de esta técnica, de este método, de este contenido de sabiduría, ¿no? Y es así que avanzamos como humanos, ¿no? Como sociedad humana.
Claro.
Pero esto no está realmente favorecido por la educación hoy en día. La educación te dice, no sé cómo está en los países de latinos o de América del Sur, pero en Europa la mayor parte de los sistemas educativos, salvo los del norte, pero te dicen, eso es así, tú tienes que aprenderlo, memorizarlo y volver a decirlo el día del examen, volver a repetir lo que has aprendido. ¿Dónde está la estimulación intelectual de cuestionar las cosas
El
tal como son?
razonamiento.
¿No?
Nos ha pasado en la facultad de decir, bueno, el próximo parcial es a libro abierto. Ustedes pueden consultar el libro y les damos las preguntas y nadie las puede responder porque
Es increíble. ¿Y es con el
realmente
libro?
nada, no hay razonamiento de nada.
Ah, claro.
Es todo, digamos, vos le haces una pregunta directa, sí, te la responden, pero si vos le decís, bueno, ¿te parece que este procedimiento podría ser mejorado, podría tener algún cambio? Y ahí se quedan que
En blanco.
el razonamiento es lo que no se trabaja
Ah.
en la educación.
Sí,
Es
sí.
todo esto que vos decís, esto es así, esto es así, esto es así, repítanlo, perfecto. Pero cuando te salís de esa estructura y decís, bueno, ¿cómo hacemos con esto? Se nos cortó la luz, podemos tener clase igual, pero no podemos usar la computadora, bueno, vamos a hacerlo directamente en forma manual. Y ahí empiezan los temores o las dudas, ¿no? De cómo sigo adelante, porque no hemos aprendido a la comprensión de textos que se aprende en la primaria acá, y hay muchos problemas en la educación en Argentina porque los chicos no saben lo que leen
No,
cuando
claro. No,
aprenden a
no.
leer.
Hay muchas
Entonces,
cosas que hay que cambiar. De hecho, hay muchas cosas que se hacen también, porque hay métodos alternativos. Si entramos ahora en la educación, como el método Montessori, el método Waldorf, que justamente lo que fomenta es la autonomía del niño y su capacidad a ser creativo y a encontrar soluciones a problemas sencillos, pero justamente por él mismo, por su capacidad de hacer conexión en cosas que sabe y hacer nuevas conexiones para encontrar una nueva solución a un nuevo problema. Y necesitamos más de esto. Bien.
Uno de los primeros apartados, el apartado 3, diría, de los temas, y el ser alguien. Coméntame algo de eso.
Ser alguien. Ah, ser alguien.
Está al
Sí.
principio, el tercer punto sería.
Sí. Voy a leer un trocito y después lo comentamos.
Sí, sí,
Un
sí.
niño, un adolescente, un joven adulto, incluso, necesita construirse una personalidad, encontrar su nota. Luego, como en una orquesta, tiene que aprender a hacer resonar esta nota con las de los demás músicos. Y más tarde aún, esta nota tendrá que aprender a resonar en el sentido sonoro del término, como la nota del mundo o la nota del cosmos, antes de disolverse en la inmensidad. Está en juego todo un proceso que no podemos reducir a ninguno de sus momentos en concreto. Pero muy a menudo nos detenemos en el camino. Construyes una nota firme, con contornos bien definidos, y dices, ya está. Es mi nota, yo tengo la verdad y voy a convencer el resto del mundo de que tengo razón. Y entonces empiezas a hacer proselitismo, lo que parece un comportamiento normal y aceptable a los ojos de la mayoría de la gente, en un mundo en el que está bien, muy bien luchar por tus opiniones. En resumen, no consigues desvincularte del mundo de la competición, que en realidad es muy violento. Por eso tenemos mucho que aprender de la música. La música es el arte de escuchar los otros sonidos para resonar con ellos, ¿Cómo podemos escuchar las notas de las personas que nos rodean? ¿Cómo aprendemos a resonar con ellas? Así es como debería funcionar una sociedad. Un buen director de orquesta no hace nada en realidad, solo indica los movimientos de la respiración, pero da al conjunto la clara conciencia de que el grupo está ahí al servicio de algo mayor que la suma de sus individuos. Está la propia orquesta y algo aún mayor, aunque invisible, al servicio de lo cual se pone la orquesta. Expresa lo que trasciende el grupo. Y no puede haber comunidad duradera sin sentido de la trascendencia. Bueno, solo esto a mí me deja pensar para todo el día. No puede
Me
haber
gustó lo del
comunidad.
director de orquesta, esto que decía que lo único que hace es como coordina la respiración de todos, ¿no? Como para
Sí,
que...
coordinarla, porque cada uno sabe cuál es su nota, pero cada uno la expresa en relación y en armonía con los demás, ¿vale? Para que justamente no sea solo la reproducción de la nota, es decir, no sea solo la ejecución de una partitura de música, sino que alcanza un nivel más alto. Y es así que tú cuando vas a escuchar un concierto de música, sobre todo la música clásica, puedes tener un nivel de emoción, una experiencia emocional, una experiencia de expansión muy grande, porque la forma en que la orquesta ejecuta esta partitura, esta obra de música, no es solo las notas, sino un nivel de armonía y un nivel de trascendencia que te abre a ti el corazón. Y es lo mejor que puede pasar cuando uno está escuchando música, ¿no? Entonces dice, claro, ninguna comunidad no puede durar mucho si no tiene este sentido de la trascendencia, porque si no estás en la trascendencia propia y la trascendencia juntos del grupo, solo lo que va a hacer es competición, competición uno y supervivencia, ¿no? Entonces un nivel muy básico, muy yo diría casi animal, ¿no? Es la parte más primitiva de nuestro cerebro. Y vemos hasta dónde hemos ido con esto. Vemos el estado del mundo, ¿por qué hay competición? ¿Por qué hay competición? Hay este deseo de sobresalir sobre los demás, ¿no? El país, la China quiere, yo qué sé, invadir el mundo con sus productos, y Estados Unidos quiere tener la mano sobre todas las transacciones bancarias, y Rusia otra cosa y otra cosa. Es a nivel global, pero a nivel individual
Claro.
es igual. A nivel individual queremos ser los mejores, queremos tener más followers en Instagram, porque tenemos la impresión que somos más importantes y tenemos más valor. Pero ese es un nivel de conciencia súper básico, súper animal. Y tenemos que trascender esto. Y si queremos funcionar a nivel colectivo, tenemos que trascender esto y pasar justamente a un nivel donde sé quién soy, pero contribuyo con mi nota propia, pero en armonía con el resto de los demás que también tienen su nota. Y ese es muy acuariano, ¿vale? Es realmente el significado más completo de lo que es Acuario, el signo de Acuario. En Acuario y en la era de Acuario es esto. Cada uno tiene su sitio, sabe quién es, sabe cuál es su nota, y su nota no es una copia de la nota del otro, no es una reproducción de una nota antigua, no es una mejora de otra cosa. Es algo súper único que yo puedo dar porque soy, es así que soy, ¿no? Y lo que doy yo es importante porque es una pieza única dentro del mandala colectivo, ¿no? Cada uno
Sí.
conoce su pieza única y así hay una armonía, hay un nivel horizontal y no piramidal como de poder como en la era de Piscis,
Yo
¿no?
no sé si es solo en Argentina que pasa, por eso te pregunto, digamos que acá nadie se plantea todo eso hasta que es súper adulto, ¿no? Digamos, pasó los 40, 45 años y ahí se replantea estas cosas. De decir, bueno, ¿cuál es mi misión de vida? ¿Para qué vine? Porque acá lo que pasa es que uno de golpe se encuentra que Se puso de novio, se casó, empezó a tener hijos y estaba trabajando lo que estaba trabajando y bueno, y ahí va por la vida, pero ni se pregunta si esto es realmente lo que quiero para mí, si era lo que yo había pensado. Todo este planteo te llega así más de adulto, ¿no? De 40 a 45. Ahora las nuevas generaciones son mucho más inmediatas. No trabajan ni 6 meses si no están de acuerdo con lo que van a hacer, pero nosotros que venimos de la vieja escuela, que pensábamos que podíamos estar en una misma empresa toda la vida, a mí me pasó mucho eso de bueno, vamos por acá, bueno, perfecto, vamos, 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 seguimos.
El
Y
carril.
el replanteo nos vino después. ¿Esto en el resto del mundo es igual?
Es igual y no es igual. Es decir, que hay especificidades culturales y estoy súper de acuerdo. En cambio, lo que yo veo es que hay muchos jóvenes que justamente no tienen miedo a la incertidumbre, como pueden tener miedo los 50añeros, 60añeros, todos los boomers, ¿no? Los llamamos boomers, los que ya tienen 60 y 70, etcétera, porque claro, llegaron con una en una época y se y ya hubo una estructura mental. Los jóvenes tienen incertidumbre, no pasa nada, porque mira, ¿con qué quieres que yo con qué a qué a, con qué puedo apoyarme, ¿vale? La sociedad eso es está en un estado horrible. Las estructuras se están derrumbando, las instituciones, no hay valores. Uno no sabe muy bien si es hombre, mujer, hay transgénero, hay cosas así. Hay mil cosas que están totalmente generando incertidumbre y esos jóvenes circulan y navegan muy bien y la incertidumbre. Y esa es una gran ventaja, es una gran calidad. Algunos lo viven difícilmente, pero en general no se plantean lo que van a hacer dentro de 10 años, si mi vida va a ser así, etcétera, etcétera. Si lo hacen, muy a menudo la vida se encarga
De cambiarle los planes,
de hacerle
claro.
bajar. Tú querías hacer esto, pero mira, hay otra cosa, porque la evolución, este espacio, este momento de transición colectivo, por donde toda la evolución está acelerando a un nivel, te está diciendo, no, 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 lo que estabas pensando para ti, para tu vida, se queda muy pequeño, es muy estrecho, no construyes esto, lo haremos y mira, hay otra cosa más allá, donde puedes tener un espacio de expresión de tú misma, de tú mismo, de creatividad y justamente de contribuir al mundo que aún no lo has pensado, porque aún no lo has visto, pero quédate disponible, sé abierto, sé tranquilo y confiando que el universo lo que quiere es lo mejor para ti. De hecho, en el libro hay un capítulo que se llama La bondad del universo. Y él dice, el universo es tan bueno que lo que tú quieres te lo trae. Y si tú estás en un sistema de creencia de escasez y de no tengo suerte, etcétera, el universo contesta esto.
Más, viene más.
Claro. Entonces, la incertidumbre para las nuevas generaciones es una bendición. Y sé que es difícil para los padres. Yo no tengo este problema porque mi hija tiene los pies muy en la tierra, pero sé que amigos me dicen, ay, no sé qué voy a hacer con mi hijo. Pues tú no tienes que hacer nada con él va a hacer cosas con él mismo, ¿no? Sí, pero sabes, ha empezado la carrera de artes o de ciencias humanas, después lo ha dejado y empezó derecho, pero derecho era demasiado complicado. Después se dijo, dejo la universidad, voy a trabajar y se ha quedado 3 meses y no puede aguantar el trabajo. ¿Qué va a hacer de su vida? Mira, no te
Y
preocupes.
ahora la adolescencia se corrió hasta los 40, más o menos,
Sí, pero no
porque es
pasa
una
nada qué va a
cosa
hacer
que...
de su vida. Tú si tenías un pensamiento que tu hija iba a tener una carrera, casarse y darte nietos a los 30, 35, 40, pues tú tienes que abandonar esta concepción un poco estrecha de lo que es la vida de la generación detrás de ti y cambiar. ¿Y por qué tú quieres esto, vivir esto para ti? ¿Vale? Ser primero de todo una abuela. ¿Y por qué proyectas esto en tu hijo? Entonces, haz tu trabajo personal y déjalo él vivir su vida. Porque tanteando, probando cosas, es como uno empieza a construirse, pero construirse no como para tener justamente una vida todo ya encarrilada, sino construirse para tener esta disponibilidad a decir, pero ¿qué quiere la vida de mí? ¿Qué es, qué es, sí, qué es mi especificidad? ¿Qué es mi nota? ¿Mi nota? ¿Cuál es mi nota? ¿Vale? Pues mi nota no era derecho, no era ciencia humana, no era ir a trabajar en una tienda. Aún no la he encontrado, pero déjale, déjale la libertad, ¿no? Y eso a mí me gusta.
Bueno, nos tenemos que despedir, así que ¿dónde encontramos este libro? ¿Cómo hacemos para adquirirlo?
Alors, este libro, Luc Bigé, La enigma de mi vida hacia un desarrollo impersonal, se encuentra, antes de todo, en nuestra tienda online de Besica Piscis,
Punto eu.
besica.eu, sí, Besica Piscis, se escribe así, abajo, tuk tuk, porque la gente me dice, ay, ¿cómo se escribe Besica Piscis? Ok, besicapiscis.eu y nosotros se lo mandamos. Y si la persona vive en el continente americano, del norte o del sur, se imprime el libro ahí y se lo manda uno sin necesidad de tener gastos de
De
aduana
envío,
y
todos.
todo el lío que tenemos. Eso es la ventaja de la impresión on demanda. Y más que nada, eso es. Espero que las personas estarán tan inspiradas como yo lo soy y con este libro, justamente para comprender que el mundo exterior que nos pide hacer cosas, luchar para nuestra supervivencia, es algo ya que tenemos que
Para dejar
abandonar.
atrás, para dejar
Sí.
atrás y
No
centrarse en
es
lo
la
que uno
prioridad.
quiere y en lo que uno
No
puede.
tiene que, no tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Tenemos que tener lo necesario y después tenemos que no querer más afuera, sino querer más adentro y tocar esta enigma que somos.
Genial, me parece muy buen cierre esto de terminar con todo esto que está, digamos, pensado para todo el mundo igual, parametrizado, y al revés, entrar en uno mismo y ver qué es lo que necesita y qué es lo que realmente necesita y no tener lo mismo que el vecino, el pariente, quien sea. Así que bueno, y es un libro que, como vos decís, no hay que leerlo, no hace falta leerlo de corrido, sino leer un capítulo y trabajarlo, eso, trabajarlo en la mente. Si uno lee antes de dormir, tiene la noche para que se
Bueno,
trabaje
yo lo
un
leí de un
par de
tirón, ¿eh?
días.
Porque me encantaba mucho, lo leí de un tirón, pero después lo volví a leer y dije,
Claro.
¿qué dice acerca de conocerse? ¿Qué dice acerca del alma? ¿Qué dice, no? Y después abrirlo al azar. Tengo muchos amigos que dicen, yo lo abro y
Claro.
leo un párrafo y me quedo con
Y te
esto.
quedas con
Es
eso.
un amigo, es
Es
un
como un oráculo, si abrís y.
compañero, es un
Sí.
compañero este libro, ¿no? Y justamente cuando aceptamos considerar nuestra vida como un enigma, es ahí donde podemos conectar con el misterio y conectar más allá con el misterio del universo. Y es lo que interesa.
Bueno, y con esto nos vamos. Silvi, un placer como siempre y nos vemos la próxima.
Igualmente, muchas gracias. Siempre un placer conversar contigo. Gracias,
Gracias.
Alberto.
Le agradecemos a Cristina la operación técnica, le agradecemos a Mantra por poner toda la tecnología al servicio de este y todos los programas. Que tengan un buen día, buena tarde, buena noche y nos vemos siempre acá en Cambio de Vida. Gracias, gracias, Silvi.
Si deseas contactar con el programa, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, más 54 911 4069 0115, donde te vamos a informar sobre el libro ¿Quién eres tú? De Alberto Pérez, y puedes solicitar, a modo de prueba, el accesorio cuántico. Suscríbete a nuestra página web www.cambiodevida.ar. Encuéntranos en Facebook, YouTube como Somos Cambio de Vida y en Instagram como @vida_cuántica. A veces no alcanza con escuchar una sola vez un programa. Ingresa a On Demand.